Señor, gracias por tu palabra, por este día, por la oportunidad de venir ante tu presencia y porque nos recibes con, como dice tu palabra, con gozo para hablarnos, Señor. Abre nuestro corazón y que este tiempo, pues en verdad, traiga a nuestro corazón y a nuestra mente el entendimiento y la luz necesaria para poder caminar como es digno de tu evangelio. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Capítulo 20. Si recuerdas, la semana pasada, yo tengo la idea que ha pasado más de 15 días, no sé por qué, me queda lejísimo la semana pasada, no sé si es por el retiro de hombres que fueron pues muchas cosas que sucedieron, pero si tú recuerdas, la semana pasada vimos a Eliseo en un momento en un sacón de onda, ¿no? Está como deprimido y luego Dios le da un compañero, le da a Eliseo, quién va a servirle, quién va a estar con él. Y yo creería que lo lógico sería que ahora pues vayamos viendo qué pasa con estos dos profetas, Elías y Eliseo. Pero en realidad el capítulo 20 los olvida por completo, o sea, no hace mención de ellos, o sea, quedamos en que Eliseo está trabajando, viene Elías, le pone su manto encima y se lo llama, digamos, ¿no? Y ahí lo dejamos y los volveremos a encontrar después. Pero el capítulo 20 es a lo mejor una respuesta porque Eliseo y Elías son profetas muy grandes. Y a veces pensamos que tenemos que ser o muy grandes o muy famosos, más en esta época en que hay tanto influencer, ¿no? Hace algunas décadas no existía eso, ¿no? Cada quien era conocido en su cuadra y en su calle y nada más. Pero ahora es tan fácil, por lo menos creerse influencer o algo así, y relativamente fácil llegar a ser una persona conocida, que hay gente que se puede frustrar porque, no, pues yo en Facebook tengo 25 amigos y en Instagram tengo 2 y en Twitter me sigue pues 5 y ya, y a lo mejor pensamos que no somos suficientes como para que Dios nos considere. Y aquí vamos a ver a unos profetas anónimos cuyos nombres en verdad no conocemos y que Dios decide guardárselos. A lo mejor en contraste con lo que pasaba. ¿Te acuerdas que Elías decía, ya no queda nadie, yo quedé solo, estoy yo solo? Bueno, en el capítulo 20 vemos que no es el único, que hay otros. Dice capítulo 20, versículo 1. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, eso es, hablaremos después, un poco más adelante, un poquito más de Ben-Hadad, pero es el rey de Siria. Siria es este reino que está al norte de Jerusalén. El día de hoy está la ciudad de Damasco, el país de Siria está ahí al norte. Y el rey Ben-Hadad dice, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros. Ten en cuenta que los caballos y carros en aquella época era como el día de hoy decir tanques y es la caballería, es decir, es la parte de ayuda sobre la parte humana, ¿no? Entonces son 32 reyes, es el rey de Siria junto con 32 reyes con caballos y carros y subió y sitió a Samaria y la combatió. Samaria es la capital del reino del norte, donde hemos estado las últimas semanas. Y Samaria está sitiada. Si bien el reino del norte era bastante fuerte, no era tan fuerte como 32 reyes, ¿no? Probablemente 32 estados vasallos que tendría el rey de Siria. Es un ejército muy grande y logran sitiar Samaria. Sitiar era encerrar una ciudad. Las ciudades tenían unos muros que las defendían y a veces cuando los muros eran muy grandes para romperlos o para poder entrar, lo que hacían era cerrar toda entrada de alimento, toda entrada de recursos con el propósito de desgastar la ciudad y así ya sea que mueran de hambre o que se rindan. Entonces está sitiada Samaria, evidentemente pues han conquistado otros territorios para poder llegar acá. Y dice el verso 2, envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel. Acab es este rey del que hemos estado hablando, esposo de Jezabel, un rey que, aunque es el rey de Israel, él adora a otros dioses y no solo adora, sino patrocina la adoración a Baal, a Asera y a otros dioses con D minúscula, ¿no? Dioses paganos. Dice, envió mensajeros a la ciudad, a Acab, rey de Israel, diciendo, así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. O sea, básicamente le está diciendo, no he entrado a la ciudad, pero para que no te destruya, de todos modos ya he ganado, no tienes forma de escapar. Así que ya me declaro vencedor y ganador, y todo lo que tú tienes es mío. Le dice, tu oro, tu plata son míos, tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y yo decía, ay, sí, pues son los que se lleva a todos, ¿no? Pues al final de cuentas no me va a dejar los feos, sino los hermosos. Se está llevando todo esto. Y el rey de Israel, chécate esta respuesta. El rey de Israel, Acab, respondió y dijo, como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. O sea, no hay ni siquiera un atisbo de respuesta, de inconformidad, ¿no? Es una rendición absoluta. De hecho, hay un libro que yo leí este libro hace muchos años, de Andrew Murray. Andrew Murray es un escritor muy padre, antiguo, es decir, no es fácil su forma de leer, por eso es bonito. No escribe así, escribe pensando. Y él toma este pasaje para escribir este libro que se llama, en español yo creo que se llama Rendición Absoluta o algo así, en inglés es Absolute Surrender. Y plantea esto, este hombre no está discutiendo, no está peleando. El rey de Asiria le dice, tu mujer, tus mujeres, tus hijos, tu plata, tu oro, todo lo que tienes es mío. Y él dice, ok, sí. Y Andrew Murray dice, esta debería ser nuestra reacción ante Dios. Pero normalmente ante Dios, en el mejor de los casos, regateamos un poco. Ok, sí, Señor, pero esto no y esto no. Mientras que lo que Dios merece es nuestra rendición absoluta. Así como está haciendo Acab, pero Acab se está rindiendo ante el rey equivocado. Dice, como tú dices, Señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Volviendo los mensajeros otra vez, dijeron, parece que los mensajeros van con Ben-Hadad y le dicen, oye, dijo que sí, sin problema. Entonces Ben-Hadad le dice, ok, pues el ojo no se cansa de ver, dice Eclesiastés. Si ya me está diciendo que sí, pues pidamos más. Mira, volviendo los mensajeros otra vez, dijeron, así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Eso ya pasó. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. O sea, no solo tu plata, tu oro, tus esposas y tus hijos, sino además quiero todas tus cosas. Van a entrar y van a ver todo lo valioso que tengas y me lo voy a traer. Yo, Ibert, yo creo que mi primera negociación hubiera sido, llévate todo, pero déjame a mi esposa y a mis hijos. Llévate todo, llévate mi computadora, llévate mi televisión, mi guitarra, o sea, llévate todo. Déjame a mi esposa y mis hijos. Pero acá está al revés. Cuando le dicen tu oro, tu plata, tus esposas y tus hijos, órale, va, sí, ya llévenselas. Y cuando le dicen, también me voy a llevar tu mesa de billar, tu futbolito, tu Xbox, o sea, todas tus cosas. Fíjate lo que dice el verso 7. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo, entended y ved ahora cómo este no busca sino mi mal, pues he enviado por mí, por mis mujeres y mis hijos y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. O sea, ya le dije que sí a eso y ahora encima quiere más. ¿Qué mente tan torcida? Pero no es tan lejana. El día de hoy muchísima gente es capaz de dar la vida por sus cosas y por su familia. No. Acab no está tan lejos del siglo XXI. Entonces, ahora cuando están en peligro sus cosas preciosas, busca consejo de los demás. Y busca a sus ancianos para ver qué hacer. Verso 8. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: no le obedezcas ni hagas lo que te pide. O sea, eso debió haber sido desde el principio. ¿Por qué? Porque tiene un Dios que puede protegerle. No ha acudido a Dios. Solito se está entregando, ¿no? Como un perro que viene uno más grande y solito se tira y muestra la panza como ya, me entregué. Así está acá. Y los ancianos y el pueblo le dicen: no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad: decid al rey, mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio. O sea, mi esposa, mis esposas y mis hijos, ok, va, te los doy. Más, esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta a Ben-Hadad. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir: así me hagan los dioses y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Es una frase, una expresión que básicamente quiere decir que cada uno de... pues voy a destrozar Samaria, lo voy a reducir a polvo, de tal manera que mis soldados se van a llevar un puño de Samaria, un puño de polvo de lo que fue Samaria, de regreso. O sea, voy a destrozar todo. Y el rey de Israel respondió y dijo: decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que se las desciñe. Y es así como que están en un pleito de quién escupe más lejos, ¿no? Pues sí, pues mi papá tiene espada, sí, pero mi papá tiene pistola. Y sí, pero mi papá, y como que están en ese pleito. Lo que le dice básicamente es: no se alabe el que se pone las armas, ese es el que está yendo a la guerra, como el que se las desciñe, el que se las quita. Cuando terminó la batalla, sobrevivió, ganó, y llega a casa y se quita su armadura. Dice, no vale, no hay gloria en alabarte al ceñirte, sino al regresar victorioso. Es lo que le está diciendo. Básicamente le está diciendo, a ver, tú y cuántos más. Verso 12. Cuando él oyó esta palabra, Ben-Hadad estaba bebiendo con los reyes en las tiendas. Está con, ¿cuántos dijimos? 32 reyes, ¿no? 32 reyes están bebiendo en las tiendas. Tú dime si es sabio, antes de una batalla, estar bebiendo. Bueno, digamos, no encuentro un lugar, un momento en el que sea sabio beber, pero ¿cuánto más ante un evento tan importante como el que va a ser una guerra? Entonces, son necios y a lo mejor también son excesivamente confiados. Su ejército es muy grande contra el ejército de Samaria. Entonces, pero ¿sabes qué? No me sorprende, porque quien tiene el gusto por la bebida, déjame, quiero decirlo con respeto, pero quien tiene el gusto por la bebida no piensa bien. No, la Biblia no dice que está prohibido beber, porque en aquella época no existían alternativas, el agua estancada se podía descomponer y la manera de conservar algo para beber era a través del vino. Por eso Pablo le dice a Timoteo: toma un poco de vino por tus problemas de estómago, no bebas agua porque pues el agua tiene bacterias, el vino por el propio proceso de fermentación ya ha sido purificado. Pero sí la Biblia habla con mucha claridad acerca de la embriaguez y no existe, yo creo, y no quiero ser religioso, no estoy diciendo en Semilla está prohibido o algo así, pero yo no veo ninguna ocasión en la que sea justificado tomar vino. Nadie, ningún alcohólico empezó a tomar queriendo ser alcohólico. Todos empezaron con un poquito y no pasa nada. Son dos botellas, son dos copas, es una y esto y es el otro y al final dice la palabra que el vino enrojece y como una serpiente te va a morder. Entonces, sí, si tú estás considerando el vino como parte de tus costumbres, de tu dieta, créeme que cuando venga la batalla, tus decisiones van a ser terribles, como vamos a ver ahora, ¿no? Entonces están bebiendo y le dicen a sus siervos: disponeos, o sea, alístense, ok, vamos a pelear, alístense. Y ellos se dispusieron contra la ciudad, ¿no? Y se alistan. Y he aquí, un profeta, no se nos dice quién, no es Elías ni es Eliseo, es un profeta, vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, Así ha dicho Jehová. Acab es el rey perverso, es un rey que no es piadoso, es un rey que, ¿cómo te digo? No considera a Dios, pero Dios lo ama. Y siendo como es Acab, Dios envía a un profeta y le dice: ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré en tu mano. Y fíjate el propósito. ¿Por qué te voy a dar esta victoria? Para que conozcas que yo soy Jehová. Ya debería conocer, no es Jehová quien hizo cerrar el cielo y no llovió, no es Jehová quien hizo descender fuego del cielo en el monte, ¿te acuerdas? En el monte Carmelo contra los profetas de Baal, no es Jehová el que hizo llover después de eso, ya debería conocerlo, pero Dios no se rinde y Dios le dice: para que conozcas que soy yo te voy a entregar a esta multitud, a este ejército. Verso 14. Y respondió Acab: ¿por mano de quién? ¿Pero quién me va a ayudar? O sea, ¿van a venir los egipcios? ¿El rey de Judá? ¿Quién va a venir? ¿No? Él dijo, respondió Acab: ¿por mano de quién? Él dijo, el profeta le contesta: así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Ojo con eso. Los siervos de los príncipes de las provincias, otras versiones lo traducen como los cadetes, es decir, no son generales en un ejército, son cadetes, son soldados pequeños, soldados rasos. Otras versiones traducen como funcionarios de gobierno. O sea, ¿sabes quiénes te van a defender? Personas que no están entrenados para la batalla. Pero no importa, porque Dios se va a glorificar así. O sea, no tiene que ver la capacidad o la experiencia del guerrero, sino la mano y la fortaleza de Dios. Dice en el verso 14, ¿por mano de quién? Él dijo: así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab, o sea, Acab además ni siquiera es creyente, pues no cree en Dios. Nomás está, dice: a ver, ¿pero quién lo va a hacer? No, pues lo va a hacer por mano de los siervos. Ah, ok. ¿Y quién comenzará la batalla? Y él respondió: tú. O sea, Dios le está diciendo: yo te voy a usar a ti, Acab. ¿Te imaginas? ¿Sabes qué imagen viene a mi mente? Yo sé que es... ¿Ubicas Toy Story 3? Cuando los juguetes le marcan por teléfono a Andy y agarra el dinosaurio, agarra el teléfono, ¿no? Y Andy, pues, suena su teléfono, va y lo busca en una caja y agarra al dinosaurio, ve el teléfono y ya. Si no has visto la película, está al principio de la película. Pero cuando lo suelta, el dinosaurio dice: me tocó. Es como, es el anhelo de su toque. Y Dios le está diciendo a Acab, que no quiere tener ninguna relación con Dios, le está diciendo: yo te voy a tocar, yo te voy a usar. Y Acab ni se da cuenta. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. O sea, en total hay 7,232 guerreros. Verso 16. Y salieron a mediodía. Y tú dices, se nota que no son generales. O sea, ¿quién sale a mediodía? Atacas en la mañana, marchas durante la noche para que no te vean y atacas al amanecer, pero no a mediodía donde van a ver, mira, están saliendo, ahí vienen caminando. O sea, como que no tiene sentido. Pero ahí va, acá al mediodía, solo falta que con ropa fosforescente, morada y tocando... O sea, el factor sorpresa arruinadísimo. Y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros, o sea, fueron a atacar. Y Ben-Hadad había enviado a quien le dio aviso diciendo: han salido hombres de Samaria, salieron hombres de la ciudad. Y Ben-Hadad, fíjate lo que dice, verso 18. Él entonces dijo: si han salido por paz, tomad los vivos. Y si han salido para pelear, tomad los vivos. ¿Eh? No parece como, o sea, el diálogo del Chavo y, ¿no? ¿Quién es que mató al perro? ¿Quién, Ñoño o Kiko? Ñoño. Y Kiko también. O sea, es como, es que estaban borrachos, ¿no? Vienen, señor, vienen saliendo de Samaria. Pues si han salido por el paz, tomadlos vivos. O sea, está completamente entontecido. ¿Qué es lo que hace el vino? El vino nunca añade valor, solo deja salir lo necios y lo tontos que somos por naturaleza. Verso 19. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias y en pos de ellos el ejército, y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios siguiéndoles los de Israel. O sea, ganaron la batalla. Y eso que eran muchísimos, pero ganaron la batalla. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Seguramente lo treparon ahí y se lo llevaron. Y salió el rey de Israel e hirió a la gente de a caballo y los carros, y deshizo los sirios, causándoles gran estrago. ¿Qué dijo Dios? Que le iba a entregar a todo ese gran ejército. Y lo hizo. Samaria está a salvo. Verso 22. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera, ojo, considera, piensa qué fue lo que pasó, considera quién te ayudó, quién te dijo qué es lo que iba a pasar, considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Y lo que le está diciendo es, número uno, ¿ya conoces a Dios? Considera quién ha hecho esto. Pero también le dice, número dos, el próximo año no va a ser igual. O sea, no todos los años va a haber este milagro. Necesitas ser precavido. Arma tu ejército. Adora a Dios. Pon las cosas en orden. Verso 23. Los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Y es así como, ah, no era porque estaban borrachos, ¿no? No tiene que ver. Es que sus dioses son de los montes. En aquella época se pensaba que los dioses eran como locales, ¿no? Está el dios de cierta zona, el dios de cierta zona. Y por tanto, como sus dioses son de los montes y peleamos allá, pues nos ganaron. Como que jugaban de locales, ¿no? Mas si peleáremos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos, ¿no? Entonces, el objetivo es peleemos de nuevo, pero no en los montes, sino en los llanos. Ten en cuenta además que los sirios tienen carros, caballos, y eso corre mucho mejor en llano. O sea, en montaña no puedes subir, un carro no va. No, necesitas que sea llano para que la velocidad la tengas toda esa ventaja. Entonces dice, los vamos a hacer una pelea, pero no allá arriba en el monte, sino en el llano. Haz pues así, saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Sí, pues ya vimos que estos reyes están emborrachándose contigo, no sirven para mucho. Pon a capitanes en vez de esos reyes. Y tú, fórmate otro ejército como el ejército que perdiste. Caballo por caballo, carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Y durante un año, lo que Dios le dijo a Acab es prepárate. Y Acab no está haciendo nada, pero Ben-Hadad sí. Ben-Hadad durante un año está volviendo a ser carro que perdieron, carro que reponen. Caballo que perdieron, caballo que reponen. Soldado que perdieron, soldado que reponen. Y está nuevamente armándose. Ahora, permíteme sacarlo un poco de ahí. A veces pensamos eso, que sí, Dios puede ser, no sé, muy fuerte en conseguirme esposa, pero muy débil para conseguirme trabajo, o al revés. Dios puede ser muy fuerte para conseguirme trabajo, muy débil para escuchar mis oraciones acerca de cierta persona para que conozca del Señor. O no sé, como que vemos como si Dios no fuera poderoso siempre y en todo tiempo y en todo asunto. E incluso Dios pues está en la iglesia y aquí en mi casa no me ve. Y no me malinterpretes, ¿no? Pastor, ¿puede orar por mí? Claro que puedo orar por ti, pero eso no es que mi oración es mejor que la tuya o Dios está más cerca de mi casa que de tu casa. No es verdad. Entonces, a veces tenemos esta misma mentalidad, como que ponemos a Dios local en ciertas zonas y de visitante en otras, cuando Él es el Señor de toda la tierra, en todo momento y en todo tiempo. Ahora, verso 26, ¿qué fue lo que sucedió? Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Ya no fueron hasta Samaria, porque Samaria está en un monte, ahora en el llano, en Afec. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras y los sirios llenaban la tierra. Imagínate, o sea, es dos rebañuelos de cabras, hasta la palabrita, ¿no? Dos rebañuelos de cabras, son dos montoncitos el ejército que tiene Israel y cruzando el valle probablemente se veía en las montañas, todas dos montañas llenas de soldados y del ejército y todo de Siria. Verso 28. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová. Una vez más, ¿Elías o Eliseo? No, un profeta cualquiera. Este profeta viene y le dice, así dijo Jehová. Por cuanto los sirios se han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Lo que le dice es, ¿sabes qué? Los sirios están pensando mal de mí, porque ellos tienen una mala concepción de mí. Yo ahora te voy a dar la victoria para que me conozcas. Lo primero que viene a mi mente es, qué importante saber quién es Dios. Porque es un insulto a su gloria atribuirle debilidades de alguna manera. Y lo segundo que veo es cuánta misericordia tiene Dios para con Acab, porque por segunda ocasión le va a decir, esto es para que me conozcas, Acab. Verso 29. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al séptimo día se dio la batalla. Y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. 100,000 hombres, es una barbaridad. Y los hijos de Israel eran dos rebañuelos, ¿no? O sea, pero no es un, acuérdate que Dios había prometido que un soldado corretearía a 100. Entonces, no es tan extraño, simplemente Dios lo está haciendo. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. Regresan los otros, los que escapan de esta matanza, digamos, en el valle, corren a la ciudad. Y de alguna manera los muros de las ciudades, no estamos hablando de una pared de un ladrillo, es un muro, es una construcción muy ancha, muy grande, que no es fácil derribar y que seguramente no derribaron los israelitas, sino que el muro seguramente había soldados arriba dispuestos para desde ahí tirar lanzas y flechas y todo. Estaban apostados ahí arriba y otros abajo y el muro de pronto colapsa y mueren 27,000. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Y a Ben-Hadad también lo ves ahí, como la pantera rosa, ¿no? Así, de un cuarto a otro, corriendo de casa en casa. Entonces sus siervos le dijeron, he aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel que son reyes clementes. O sea, que no son mala onda. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salvan la vida. Le dicen, ¿saben qué? No hay dónde escapar. La ciudad ya colapsó, el muro ya cayó. No hay dónde escapar. Solo nos queda una cosa, ir y pedir misericordia. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas. El cilicio es una tela áspera, dura, lo contrario a la ropa real. Entonces la idea es que se está humillando Ben-Hadad. Y vinieron al rey de Israel y le dijeron, tu siervo Ben-Hadad dice, antes Ben-Hadad era el señor, ¿no? Pero ahora dice, tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió, chécate esto, fíjate lo que hace Acab. Si él vive aún, mi hermano es. ¿Cómo? O sea, Dios está mostrando quién es a través del fuego, del agua, de la lluvia, de la victoria en las montañas, de la victoria en los valles. Dios te está mostrando quién es Él. Deberías hacer un pacto con Dios. Deberías decirle al profeta, ayúdame a hacer un pacto con Dios. Yo le voy a servir y Él se va a revelar a mí y Él me va a mostrar quién es. O sea, hay mil razones para buscar a Dios. Pero él ve a Ben-Hadad y le dice, no, somos bros. Verso 33. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron, tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo, id y traedle. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab y le hizo subir en un carro, o sea, no lo trae como prisionero, lo trae como invitado de lujo. Lo sube en un carro, vente, ven conmigo. Pues en gratitud, digamos, Ben-Hadad le dijo, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré. O sea, las ciudades que te conquistamos en la guerra, te las voy a devolver, porque me estás perdonando la vida, ¿no? Te voy a devolver esto. Y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Te voy a dar para que hagas como tianguis y vendas tus productos en Damasco, que es la capital de Siria. Vende tus productos ahí, económicamente te va a convenir. Claro, estamos haciendo un pacto, ¿no? Un pacto secreto de nosotros dos ahí entre Ben-Hadad y Acab. ¿Y Dios qué? Para Acab no existe. No importa. Yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. E hizo pues pacto con él y le dejó ir. Y en vez de hacer un pacto con Dios, hace un pacto con Ben-Hadad. Entonces, un varón de los hijos de los profetas. Esto de un varón de los hijos de los profetas es un profeta, ¿no? Acuérdate que la frase hijo de en la Biblia habla de que es parte de es esa misma esencia. El hijo de Dios es Dios. Un hijo de los profetas es profeta. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero, por palabra de Dios, hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Él le dijo, por cuanto no has obedecido la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Y tú dices, ¿qué? ¿Estás de acuerdo que la Biblia tiene historias raras a veces? Bueno, este profeta, la clave está en que le dice por palabra de Dios, versículo 35. Por palabra de Dios. Al otro, probablemente sí es profeta, porque le dice a su compañero, en el verso 35 le dice compañero. Entonces probablemente son dos profetas. Y el segundo profeta debería haber entendido que es palabra de Dios. Cuando le dice hiéreme, no sabemos si es que le tiene que dar un golpe o con la espada, con un cuchillo le tiene que cortar algo. Pero esto es palabra de Dios. Y el otro le dice, no, ¿cómo crees? Yo no hago eso. Y, ojo, la Biblia no se sujeta a lo que tú o yo haríamos o no haríamos. La Biblia se sujeta, la palabra de Dios se sujeta a la voluntad de Dios. Y sí, hay muchas cosas en la palabra de Dios que probablemente yo diría, no voy a hacerlo. No está bien, no considero que sea correcto. Hay cosas que son duras de oír. Incluso de la boca de Jesús. Cuando él empezó a hablar, dijeron, no, su palabra es muy dura. Y se fueron. El problema es que es palabra de Dios. Y si no la obedeces, quedas a merced del león. Satanás es como un león rugiente que anda buscando a quién devorar. Y dice en el verso 36 que este hombre se apartó de él y le encontró un león y le mató. Y tal cual, cuando tú te apartas de la palabra, sí, te va a tomar el león y te va a matar. Satanás no tiene misericordia. Jamás va a decir, está pobrecito, se siente solo, tuvo una mala noticia, tuvo una mala semana. No, Satanás te va a destrozar. Entonces toma la palabra de Dios, aunque sea rara, difícil e ilógica. Lo que Dios dice es verdad. Verso 30 y 7. Luego se encontró con otro hombre y le dijo, hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida, ¿no? Imagino al león diciendo, híjole, ya perdió otra. El león salió perdiendo acá. Pero el otro sí obedece y le hace una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. O sea, tiene una herida probablemente visible. Se puso una venda en la cabeza y se presenta por donde está pasando el rey. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo, tu siervo en medio de la batalla, la que acaban de pasar, ¿no?, en medio de la guerra, salió en medio de la batalla y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome, guarda a este hombre y si llegare a huir, tu vida será por la suya o pagarás un talento de plata. Un talento de plata es muchísimo dinero, muchísimo, muchísimo dinero. Entonces, tú guarda a este prisionero de guerra y si lo sueltas, tu vida va por la de este hombre o un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una cosa y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. O sea, o la vida o el montón de, el talento de plata. Pero él se quitó de pronto la venda sobre sus ojos y el rey conoció que era de los profetas. Lo reconoció. Este es de los profetas. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano al hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado, pero no arrepentido, y llegó a Samaria. Veo varias cosas acá. La primera, si bien esta historia es ficticia, no sucedió, ¿no? Este hombre se provocó la herida para... O sea, si llegaba como profeta decirle, oh rey, tengo palabra de Dios, nada, olvídalo, ya tengo mi pacto con Ben-Hadad, ya no lo necesito, lo hubiera desechado. Entonces viene disfrazado para dar un impacto más fuerte. Y ese impacto es que ante una desobediencia debe haber un castigo. No guardé a este hombre, entonces hay una sentencia. Por tanto, a ti se te dio la orden de matar a Ben-Hadad, porque la ley decía que tenía que matarlo, pero en vez de hacer eso hizo un pacto, por tanto, será su vida por la del otro. Y aunque esta historia es ficticia, creo que también nos muestra una cosa. Es muy fácil ponerte a hacer una cosa y otra. No sé si te acuerdas, dice ahí en el versículo 40. Tu siervo estaba ocupado en una cosa y en otra cosa. Y es muy fácil. Como trabajador, ¿no?, en tu empresa, ocuparte en una cosa y en otra en vez de tu trabajo. Pero también como personas. ¿Qué es lo que Dios nos ha encargado? Como familias, como hombres en nuestra casa o mujeres en tu casa o como hijos. ¿Qué es lo que Dios te ha encargado? ¿Por qué desocuparnos? ¿Por qué ocuparnos en una cosa y en otra? Cuando tenemos una tarea que Dios nos ha dado. Y a lo mejor tú dices, pero es que yo no sé qué tarea es. Pues ven a la palabra, aquí está. Y algunas de esas cosas te parecerán ilógicas. Pero si está ahí, eso es palabra de Dios. Lo segundo es cómo el corazón de Acab se endurece. Se endurece de tal manera que aun cuando Dios le está hablando, le está diciendo, quiero que me conozcas, me estoy revelando, quiero que me veas. Él lo niega, lo rechaza. Tanto así que al final acepta, ok, Dios va a traerme juicio, va, listo. Se va triste y enojado, pero no se arrepiente. Yo creo que no aparecen ni Elías ni Eliseo precisamente para que eso se mantenga en un terreno de personas comunes. Y entre personas comunes hay gente que te va a hablar de la voluntad de Dios y harías bien en escuchar y yo haría bien en escuchar. Y créeme, en el momento, si estás casado, si eres hombre, tu esposa te puede hablar maravillas de la voluntad de Dios. Tu esposa es sensible a la palabra, aprende a escuchar. Dios quiere revelarse a nuestra vida. En verdad quiere hacerlo. Nosotros no somos peores que Acab, no somos mejores que Acab. Y la misma gracia que Dios está mostrando hacia Acab la muestra para con nosotros. Pero el tiempo pasa. Y hay un momento en el que la sentencia tendrá que ser dictada. Aquí la sentencia se dictó. Tu vida será por la de él. Y entonces ya no hay vuelta atrás. Todavía al día de hoy Dios extiende su misericordia. Él quiere revelarse a nosotros. Así que si te cuesta leer tu Biblia, el único que puede ayudarte es Dios. Ni poner el despertador, ni bajarte una app, ni solo Dios. Y Dios está diciendo que Él está interesado. Estás confiando a lo mejor en ejércitos. Dios destroza todo en un segundo. Y Dios quiere usarte. Entonces vamos a orar. Señor, nosotros queremos ser entendidos de tu voluntad y obedientes. No apartarnos hacia el león, sino acercarnos hacia ti. Buscando que en todo, Señor, tú seas exaltado en nuestra vida. Pero reconocemos que sin tu palabra es imposible. Háblanos, Señor, y enséñanos a escucharte. Enséñanos a conocer tu voluntad día con día. Pon en nuestro corazón hambre y sed de tu palabra. A pesar de las distracciones y las tentaciones y las presiones, ayúdanos a vivir buscando tu palabra y que en ello, Señor, siendo transformados, podamos exaltarte. En el nombre de Jesús ponemos todo esto delante de ti. Amén.